Quiero seguir otro sermón hoy en la noche, como ya que la semana pasada estuvimos viendo sobre el Espíritu Santo. Y ahorita ya que vamos a ver sobre el bautismo espiritual, bautismo del Espíritu Santo, en la noche vamos a ver la morada del Espíritu Santo en el creyente. Y vamos a ver estos temas. Una de las cosas que ya que yo creo que es muy desafortunado es que ya que muchas veces dentro de iglesias bautistas tiene tanta falsa enseñanza flotando sobre el Espíritu Santo y esos temas relacionados con él, que nosotros como bautistas ya se retraemos así de aún pensar en el tema. Y lo que quiero hacer es hablar y hablar muy claro sobre lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo. Empezamos con el bautismo en el Espíritu Santo, y esto es, vamos a ver unos temas, primero en el Antiguo Testamento, cuándo fue, qué es, quién lo hace, el requisito, las áreas del Espíritu, y no es el hablar en lenguas. El Espíritu en el Antiguo Testamento, ya que lo vimos, es el Espíritu de santidad, y que vemos que ya que el Espíritu Santo vino y luego vino sobre unas personas, unos individuos, unos personas cristianos, creyentes, y luego los dejó. Y hablamos sobre diferentes tratamientos de Dios con el mundo, lo que era en el Antiguo Testamento y lo que era en el Nuevo Testamento, y aún lo que va a haber cuando Espíritu Santo sale de la tierra y que lo saca a los cristianos en el tiempo de la gran tribulación. Todo va a ser diferente. Esos son diferentes, vamos a decirlo así, disposiciones de Dios. Dios actúa en diferentes formas con nosotros, según su sabiduría, según su deseo. Lo vemos así que Espíritu Santo, que a la verdad vino sobre y luego dejó los creyentes en el Antiguo Testamento. En unos habla sobre el Espíritu Santo estaba adentro o en alguien, en Ezequiel 2:2 y 3:24. Habla sobre algo que ya que y aquí tenemos que entender que ya que tenemos que ver la forma literaria así de usar la Biblia, esas cosas, porque a la verdad hay cosas que ya que necesitamos entender que está expresando un punto de vista. Vamos a 1 Samuel 16, versículo 13. Habla aquí y dice la palabra de Dios. Dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta declaración nos dice que ya que el Espíritu Santo estaba sobre David por toda su vida, desde el tiempo en que ya fue ungido de ser rey y por toda su vida. Lo anoto esto porque luego en Salmos 51:11 habla una cosa muy interesante, y esto ya que lo tomamos así interpretando las escrituras con las escrituras, y David ese salmo fue escrito cuando el profeta Natán ya vino a regañarle sobre su pecado con Betsabé, y cuando él andaba en este tiempo, probablemente 2 hasta 4 o 5 años, él andaba así con este pecado sobre su corazón, pero no se arrepintió de ello. Y y dice en ese salmo es un salmo que David escribió a Dios expresando su arrepentimiento. Y aquí dice en Salmo 51:11, dice: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el Espíritu noble me sustenta. Muchas personas dicen, el Espíritu Santo no estaba en los creyentes, a lo mejor que no, en la misma forma que ya que está en nosotros. Pero David tuvo el Espíritu sobre él toda su vida, y aquí habla sobre una situación donde David tuvo la preocupación que ya que el Espíritu Santo no estaba con él. Y esto lo vamos a ver más en la noche, sobre la morada del Espíritu Santo en uno. Y vamos a hablar sobre esto en la forma en que ya que vamos a ver cómo uno tiene o que el Espíritu Santo morando adentro, que cómo lo afecta esta morada. Entonces lo vamos a dejar esto para en la noche. Pero el Espíritu Santo vino sobre las personas y se fue. Aunque se fue, también nosotros tenemos en vista que a lo mejor que es la forma de expresar o de hablar, David está diciendo aquí, que ya que habla como ya que el Espíritu Santo iba a ser quitado. Pero a la verdad, yo creo que ya que el versículo 12 es la clave aquí, dice, vuélvame el gozo de tu salvación. No es tanto que el Espíritu Santo viene o sale, no es tanto que ya que el Espíritu Santo está dentro o no, pero ya sabemos que Dios es en todos lugares, Él es omnipresente. Pero lo que hablamos es nuestra relación con Dios, y nuestra relación con Dios es muy afectada con nuestros pecados y nuestro arrepentimiento. Ahí está el punto principal. Espíritu Santo lucha adentro del hombre. En Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ahora, hablando sobre Israel, una de las cosas que necesitamos entender es que Dios está a nuestro favor, pero Dios no está a nuestro favor si nosotros vivimos en pecado, no arrepentido. Dios está obrando en nosotros para hacernos conformarnos a su imagen, pero esta pelea entre Dios y el hombre es algo de lucha espiritual. Dios habla y nosotros escuchamos o nosotros rechazamos lo que dice Dios. Nosotros cambiamos nuestro ser, nuestra persona, o ya que seguimos en el mismo rebelión como antes. Y ahí está el problema. En Génesis 6:3 dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne y más serán sus días 120 años. Y hablando sobre esto, habla sobre lucha entre uno y Dios. Y esta lucha es principalmente, ya se ve por medio del Espíritu Santo luchando en nosotros. Esto es la lucha que entre nosotros y Dios. En el Antiguo Testamento, Dios usó a los hombres especiales para su obra. Y se expresó esto en una forma en que ya que, vamos a decir, que se hizo santo, se hizo útil los hombres. Dios no usa cosas sucias. Dios usa cosas limpias. Y esta limpieza es algo en que ya que nosotros podemos decir que es dedicado a Dios, separado de lo común del mundo, y está separado para uso especial de Dios. En Números 11:29 dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Este es un deseo, y es a la misma vez es una profecía, sobre la nueva dispensación de la iglesia, donde Dios iba a poner el Espíritu Santo en todos. En aquel tiempo hubo sacerdotes, y estos sacerdotes eran personas separadas del pueblo, no trabajaban en lo común, no trabajaban en comercios como los demás de Israel, y se dedicaban completamente a esto de las cosas de Dios. Dios estaba, y pues podemos decir desde Adán, desde el tiempo de los patriarcas, de Abraham y los otros, hasta el tiempo de la ley, luego los profetas y luego el Nuevo Testamento. todos estos son diferentes formas en que Dios está obrando. No sabemos todos los detalles de por qué Dios obra de esta forma, pero Dios se va dando historia, se va dando un trasfondo por lo cual que nosotros vamos entendiendo las cosas de Dios, las enseñanzas va multiplicando como va progresando la revelación de las Escrituras. En eso, en el Antiguo Testamento hubo agentes designados para trabajar especialmente en la obra de Dios, y esas personas fueron santos en una forma, separados, fueron en una forma personas especialmente escogidos. Pero en esas cosas, estos sacerdotes tuvieron deberes y a la misma vez tuvieron privilegios que los demás no pudieron hacer. Fueron divididos adentro de la nación de Israel entre los gobernantes y entre los religiosos, y que fueron divididos en una forma en que ya que no se puede alguien no sacerdote hacer los sacerdotes, y los sacerdotes no pudieron entrar en la política, y fueron así una separación que hizo Dios. Estas cosas ya que lo hizo en una forma diferente en aquel tiempo. Pero la idea es esto, que ya que aunque hubo gente especialmente separados para trabajar para Dios, esto fue bajo esa dispensación. En el Nuevo Testamento, Dios cambió y nos hizo todos sacerdotes, y todos somos sacerdotes, para trabajar en la obra de Dios. En aquel tiempo hubo voceros del pueblo, quienes que ya que le tocaron así a testificar y explicar la palabra de Dios. Hoy en día nos da a todos, para que todos nosotros estamos testificando. Porque Dios se cambió la forma. En Ezequiel 36, 26 y 27, otro versículo que habla sobre este cambio, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Allá en el Antiguo Testamento, para que uno entienda la palabra de Dios, tuvo que correr a un sacerdote que ya que le explica. La gente no era gente que pudieron leer, no eran más bien gente de provincia, gente así de campo, que ya que la verdad no tuvo educación, y los sacerdotes tuvieron esto de estudiar. Dice ahí en esa profecía que ya que va a cambiar toda esa situación, y cada cristiano, cada creyente, ya van a tener así un cambio. Y ese cambio implica el Espíritu Santo morando dentro de ellos. También implica que ya que el corazón o la disposición de las personas va a ser totalmente diferente. Israel fueron reconocidos por la dureza de su corazón, y por eso Dios tuvo que mandar profetas que a la verdad les habló muy fuertemente, y aún fuertemente hablando, así regañándoles. Ellos seguían torpes así en sus pecados. Y Dios lo compara como una persona que tiene un corazón de piedra, no se responde, no tiene compasión, no son sensitivos a las cosas de los demás. Y dice que Dios va a poner el Espíritu Santo adentro de todos, y que ellos van a tener, en el lugar de corazón de piedra, van a tener corazón de carne. Ese corazón de carne quiere decir que son sensitivos a la voluntad de Dios. Dice que andaréis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. La cosa que quiso Dios, que no lo pudo lograr con los israelitas, era que las personas, todos los hijos de Dios, sean personas quienes que buscan a Dios obedeciendo a su voluntad. Y esto es el problema, que ya no lo tuvieron ellos. Nosotros tenemos la ventaja del Espíritu Santo y activando nuestras conciencias para que nosotros tenemos la bendición de Dios. Ezequiel 37, 13 a 14. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y yo hice, dice Jehová. Habla sobre poner el Espíritu Santo en nosotros y haciendo esto, vivificarnos. De vivificarnos habla como el otro habla sobre las obras de la carne. Pues sí, nosotros cambiamos la vista de las cosas de este mundo y ponemos la vista, la mira en las cosas de Dios. Poner la vista en las cosas de Dios quiere decir nos importa muchísimo. Quiere decir que nosotros vamos a ordenar nuestras vidas. Estamos hablando en la escuela dominical sobre la economía del cristiano. Y hablamos sobre esto de que ya que el cristiano ordena su vida económicamente bajo las cosas espirituales y no así para las cosas carnales, las cosas así, los afanes de este mundo. Y esto es algo que el Espíritu Santo morando adentro de nosotros es este cambio que va a cambiarnos. Simplemente voy a adelantar un poco, pero el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no es que uno hable en lenguas. Es que uno pone el interés y la vista sobre las cosas espirituales de Dios, del cielo, y deja la importancia de las cosas carnales, las cosas terrenales, las cosas temporales. Y ahí es donde nosotros vemos esta gran bendición del Espíritu Santo obrando con nuestra alma, nuestro entendimiento, para lograr que nosotros somos sensitivos a Dios, que somos así de reaccionar cuando Dios nos habla a nuestras conciencias, que nosotros somos personas que buscamos así la voluntad de Dios, los deseos de Dios. Y muchas personas digo, pues yo no sé, estoy predicando lo que dice la Biblia, pero a la verdad hay muchos cristianos que no tienen ningún interés en las cosas espirituales. Su interés, su prioridad es muy poca cuando viene así a las cosas de leer la Biblia, de orar, de venir a adorar a Dios y de dar gracias y muchas cosas. Son muy pocas sus intereses. Y pues digo, si está el Espíritu Santo dentro de ellos, entonces ¿por qué no funciona como la Biblia promete que funcionaría? Y hay muchos cristianos, muchas personas que dicen que son cristianos, aún en nuestras iglesias, que ya que dicen que son cristianos y no son salvos. Simplemente se ve eso porque la falta de Espíritu en ellos. No es que hablen en lenguas, pero es porque no hay interés en las cosas de Dios. El Espíritu Santo va a vivificarnos, va a hacernos activos, va a hacernos así con una inclinación hacia las cosas de Dios. Y cuando yo digo, cualquier persona como David puede andar en pecado, pero regresa al Señor siempre, siempre busca al Señor. Pero nosotros hermanos, muchas personas nunca han buscado al Señor, aunque dicen que son cristianos. En Joel 2, 28, 29 dice, y desde esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán por vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, que habla yo creo más bien de proyectos y cosas grandiosos de hacer. Y vuestros jóvenes verán visiones, o sea que será igual así que habla sobre entendimientos así en los sueños y en las visiones, proyectos de hacer para Dios. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Habla sobre en el futuro, estamos en el Antiguo Testamento, en el futuro va a ser una venida del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo será derramado sobre nosotros, y esto será de hacer nuestros corazones suaves hacia Dios. Será sensitivos en que ya que las cosas lo afectan. Tú puedes poner una aguja así en una parte del cuerpo y se reacciona, pero lo pones en una piedra y pues nada más que la aguja se dobla. no se afecta nada de la piedra, ¿verdad? Y hay mucha gente así, que todo lo que ya que dice los predicadores sobre las cosas de Dios, pues se rechaza todo y no se hace caso a nada. Me da mucha tristeza a veces que predico sobre algo, que ya que predico sobre la humildad, sobre el pecado de la soberbia, y una persona viene después, yo siempre he sido así, perfecto, entonces yo no tengo ese problema, yo soy lo más humilde de todo el mundo. Sí, qué bueno que me digas, eres lo más humilde del mundo. Ese es muy humilde de ti, ¿no? Y digo, estoy predicando una cosa y que ya que exactamente lo opuesto, lo dice. Como ya no agarró nada. Y esto es común, es más común que uno piensa. Pero cuando nosotros vemos esto, Dios, con la venida del Espíritu Santo, es la promesa que no, Dios no va a afectar a sus hijos de lejos. Se va a acercar, se va a morar adentro de nosotros. ¿Y cuándo va a pasar esto? Ya se pasó en esa nueva dispensación del Nuevo Testamento. Y esto habla, lo leímos en Ezequiel 37:13, habla sobre la relacionada con la resurrección de los santos. En Mateo 27:52-53 habla cuando Jesús resucitó, que también los santos resucitaron con él. Que habla sobre, pues no sabemos exactamente porque no dice mucho, pero vamos a leerlo pero habla sobre de santos que estaban resucitados de la muerte, andando ahí con ellos, con él, en ese tiempo. En Mateo 27, versículos 52 y 53, dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es una pasaje, una mención crítica que no entendemos lo que es más ahí de lo que dice. No sabemos si todos los santos del Antiguo Testamento se levantaron, no creo. Pero dice que ya que unos santos, a lo mejor nada más personas recientemente muertos, se levantaron. Pero y pues unos suponen que ya que cuando Jesús ascendió al cielo, llevó a esos santos con él. Pero no sabemos, pero habla sobre esto y habla igual en Ezequiel 37:13 sobre cuando Dios abra los sepulcros y pondrá el Espíritu de Dios sobre las personas y que lo hacen vivir. Y esto es algo en que habla sobre lo mismo como en Ezequiel 36, que la dureza es como una persona muerta que no responde a nada. Y cuando Dios pone su Espíritu, es una persona ahora revivida, en que ya que responde a cuando algo pasa a ellos. Son sensitivas, y esto es el punto que Dios lo pone. Esto es futuro, y en Juan 14:26 habla sobre este venido del Espíritu en el futuro. Vamos a leer Juan 14, versículo 26. Dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará de todo lo que yo os he dicho. Hablando de la venida del Espíritu Santo, reviviendo las conciencias o haciendo activas y sensitivas las conciencias de las personas para hacerles santos, este es el punto. Entonces viene en el futuro de este punto en Juan. Entonces, Juan 7, versículo 39, también habla en el ministerio de Jesucristo en el futuro, pero explica con la condición por lo cual que ya que iba a venir. Vamos a leer de Juan 7, 37 a 39. En el último y gran día de la fiesta, antes que Jesús ya murió, la Semana Santa, Jesús se puso en pie y alzó la voz y diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, este versículo nos ubica mucho en ese asunto de la venida del Espíritu Santo. Hablamos de qué es, que es el Espíritu morando adentro de nosotros, haciéndonos vivos a las cosas de Dios. Esto es lo que es. El tiempo era futuro en el Antiguo Testamento, era futuro. En los Evangelios era futuro. Y que aquí dice que la condición para que uno recibe el Espíritu Santo es que creyese en Jesucristo. Ahora, vamos a hacerlo muy claro. Lo han separado los pentecostales, los metodistas, bajo Juan Wesley, John Wesley y Charles Wesley, los dos. Ellos eran miembros de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, para ubicarnos, Inglaterra se separó del catolicismo cuando uno de sus reyes, creo que es Enrique, quiso casarse con una persona divorciada, y como divorciados, quiso casarse y no fue permitido bajo el Papa en ese tiempo. Y entonces, en lugar de cambiar su vida, cambiar sus deseos, como es rey, dice, ningún papa va a decirme qué hacer. Yo me voy a hacer mi propia iglesia católica aquí adentro de Inglaterra. Y así nació la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es básicamente el mismo del catolicismo. Tiene el arzobispo de Canterbury, quien es el papa para ellos, tienen los arzobispos, tienen los sacerdotes, tienen así todo igual como ahí en la iglesia católica. Y en esta cosa es muy, muy interesante, los anglicanos, está muy interesante todo el asunto, pero básicamente lo que yo entiendo, aunque no lo he leído exactamente, lo pongo las piezas juntos, pero hay unos autores anglicanos de ese tiempo que son buenísimos libros, han escrito libros buenísimos, y lo que creo que pasó es que dice, bueno, vamos a separarnos, entonces busca cosas malas en la iglesia católica para que nosotros ya se alejamos y echamos como piedras a ellos. Y pues hay cosas así de muy buenas que ellos han hecho en contra de adoración de María y otras cosas así, aunque básicamente es el mismo el catolicismo. Ellos ya creen en el bautismo de los infantes, que les salva de ser miembro de la iglesia anglicana, es parte de la salvación. Si uno no es parte de su iglesia, entonces no puede ser salvo, igual como los católicos. En este tiempo, habla sobre el mismo problema de los católicos, en que hay mucha gente que son católicos o anglicanos, y están en la iglesia desde nacer, así unos poco tiempo después de nacer, ya se hace el bautismo del infante, y luego son salvos, según ellos, ¿no? Aunque ya es un bebé, y a fin de cuentas crecen y son adultos, y cuando llegan a ser adultos, obviamente son borrachos, son mujeriegos, son ladrones, son todo tipo de maldad. No puede ser una persona cristiana se porta así. Y se hace un problema. Entonces, ¿qué pasa? Y ellos empezaron con eso de un tiempo en que tienen que afirmar su fe. Y esa afirmación de la fe llegó a ser algo después de ser salvo, pero ya es otro paso. Y John Wesley lo tomó diferente, lo tomó así. No, es cuando, si una persona es salvo por ser bautizado como bebé, pero uno ya recibe el Espíritu Santo y se ve las evidencias de vida cuando a las 10 o 12, 13 años, o 20 años, cuando empieza a realmente entender las cosas de Dios y confiar en Jesucristo. Se habla del famoso confirmación, ¿no?, en la iglesia católica. Pero ellos lo llevaron así. Y todo esto habla sobre separar la venida del Espíritu Santo con la salvación. Y de ahí nació. de así de Wesley vinieron los de movimiento de santidad, del movimiento de santidad salieron los nazarenos y varios otros, este, la iglesia pentecostal, lo original, y luego la iglesia pentecostal original, muy diferente de los modernos, este, en doctrina, y así, ya salió así varios grupos, así que se va descendiendo de ese grupo. Pero el movimiento metodista es básicamente esta idea que hay algo después de la salvación, igual como la salvación, en que cuando el Espíritu Santo le bautiza a uno. No fue hasta los Estados Unidos, realmente en 1900, por ahí, en los últimos años de los 1800, en que ya que se introdujo a hablar en lenguas como la manifestación del Espíritu Santo. Antes de ese tiempo fue de dejar el pecado. Okay, bueno, una persona que es cristiano deja el pecado. Esa es la marca del Espíritu Santo viviendo en ellos. Y aunque ellos dicen, pues fue salvo antes y luego a la edad de ser un joven que se fija en la salvación y se reafirma o confirmación y se cree, pues no sé, ya que todo eso ya es otro tema, pero a fin de cuentas lo han tratado de separar. Pero la Biblia lo pone, la condición aquí, muy claro, que habiendo creído en Jesucristo, o sea, la condición para ser salvo es que dice que habían de recibir, o sea, en Juan 7:39, eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, ¿sí? La condición es de creer, y cuando uno cree, ya recibe en ese momento de creer el Espíritu Santo. Hoy en la noche vamos a extender ese estudio hablando sobre la morada, porque a la verdad tienen razón en unos puntos, y lo vamos a ver en la noche, porque no todos que dicen que creen en Jesucristo parece tener el Espíritu Santo. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y hablando que Jesús tuvo que ir al cielo y 50 días después que hubiera ascendido, ya se baja, se viene el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que ya que podemos decir es el tiempo y la condición. Ahora, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Y vamos a decir, aunque en Hechos habla en unas ocasiones sobre hablar en lenguas, no habla sobre esto es la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Y esto, vamos a hablar primero un poco del griego. La palabra bautizar, y otra vez ya que tenemos nuestros anglicanos que entren aquí, y que ya que quisieron mantener mucho del catolicismo, pero ser diferente a la misma vez. Y cuando ellos tradujeron la Biblia en inglés, usaron la palabra baptism, que es lo mismo en español, bautismo, para esta palabra en griego. La palabra no fue traducido, fue nada más lo mismo en griego, ya existe en inglés y existe en español. Bautismo, porque ya que quisieron retener todo ese lenguaje de los católicos. Pero bautismo es una palabra, bautizar significa teñir ropa. Si tú tomas así una prenda, una pieza de tela, o sea, 5 metros de tela, y lo quieres teñirlo, lo pones, y esto es el proceso en aquel tiempo, lo pones en agua con la tinta, lo pones a calentar, a hervir, y lo dejas hervir. El calor se sella el color en la ropa. Ahora, en los 60s y 70s de mi generación, cuando yo era joven, era una cosa muy interesante que sacara una playera blanca y lo pones así, un tantito en ese color, un tantito en ese color, y lo tienen así, 6-7 colores, cada uno, y lo tuerce así la cosa para poner partes, y cuando lo abres está así manchado de diferentes manchas a todos colores, y este supuestamente era algo bueno. Así no era bueno en los tiempos antiguos y ni tampoco hoy. Cuando tiñe así la ropa, quiere que se satura toda la ropa. Lo hace así, imagínate, así de hacer una bata para un rey o un príncipe o una persona importante, y lo hace todo de rojo, menos una mancha que no se llegó la tinta. Era la gran vergüenza, se tira todo si no puedes arreglarlo. La tinta y el proceso de tiñer es básicamente que saturar por sumisión totalmente adentro. Y igualmente agarra una bandeja y lo está tirando el agua, sacando el agua con la tiña y tirando arriba. Y esto es de donde viene el concepto de bautismo, de los raíces del griego. Y habla sobre esto. Entonces, examinamos simplemente la frase bautizar en el Espíritu Santo. Quiere decir que el bautismo en el Espíritu Santo es que nosotros somos saturados con el Espíritu Santo para que la calidad de que estás teniendo, que es santidad, la calidad está manchando todo parejo a todos lados. La idea es que la santidad de Dios llega así a saturar todas nuestras vidas en todo lo que hacemos. Marcos 1:8 dice Jesús: yo a la verdad os he bautizado con agua, hablando de Juan el Bautista, y dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es hecho por Jesucristo, porque ya lo vimos. El creer en Jesucristo es la condición por ser bautizado en el Espíritu Santo. Hoy en día hay gente que busca el bautismo en el Espíritu Santo. Y digo, pues sí, está bien, está válido. Si tú no eres salvo, ya debes buscarlo. Pero si tú dices que crees en Jesucristo, no hay de buscarlo. Con el hecho de creer en Jesucristo, uno es bautizado en el Espíritu Santo, según la Biblia. Hablando de esta obra de Jesús, Él lo va a hacer. Ahora, vamos a otra vez a Juan 7:37-39. Dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hablando sobre un deseo adentro de uno. Y esto es muy importante, porque aunque tenemos la morada del Espíritu Santo adentro de nosotros, no es decir que esa morada, que no tenemos nada que ver con él. Nosotros, nuestros deseos de dejar Dios de fluir por nosotros, y él usa la imagen de ríos fluyendo, dice en el 38, el que cree en mí, otra vez, se fija este evento con el momento de fe salvador en Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La persona, y esto es lo que tenemos que insistir, hermanos, la persona que es salva es una persona por lo cual él abre su vida para que hace la voluntad de Dios. Los ríos de santidad que fluye por nosotros, el Espíritu Santo tiene su presencia en este mundo por parte de nosotros. Somos identificados y somos, podemos decir, faros de luz espiritual. Somos personas que brillan Cristo en la santidad de Dios. Qué tristeza que hay. La mayor parte de todos los cristianos en el mundo ni le importa la santidad. ¡Qué tristeza! Nosotros tenemos que ver que es la torpeza de nuestro corazón y nuestro espíritu a prestarnos nuestras vidas a Dios, que es lo que estorba aquí. Hablamos de tener la morada del Espíritu Santo, todos tenemos la morada, pero no todos nosotros dejamos que fluye Espíritu por nosotros. ¿Por qué? Porque somos enojones, porque ya somos así que tenemos coraje y rencor, porque nosotros somos codiciosos y la lista de pecados son muy largos. Y esto es lo que estorba este agua que se pasa por nosotros. Nosotros ya cambiamos a otra casa nueva y en esta casa ya que se tapó así la regadera, se sale un tantito, llorito. Y nosotros, cuando uno hace ese trato de bañarse así, que, o sea, ni sale de la regadera, está subiendo así por el muro. Y uno dice, me gusta así que fluye abundantemente. Y hermanos, eso es lo que el Espíritu Santo dice. Que fluye abundantemente por nosotros. Somos así, como tapados, como restringimos el fluido del Espíritu Santo. Vamos a ver en Gálatas 3. No, bueno, ya lo leímos 39. En Gálatas 3, 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es la condición o qué es el momento en que una persona recibe el Espíritu Santo en esa dispensación? Y tenemos que separar en nuestras mentes dos cosas: la venida del Espíritu y la recepción individual. La venida del Espíritu era en Hechos 2, ahí en el día de Pentecostés. El Espíritu vino. Podemos decir, y vamos a ver un poco de eso en la noche, Jesús dice, recibir el Espíritu. Esto es una cosa en que ya que se fija cuando el trato de Dios con la humanidad es diferente. Ya el Espíritu vino en el día de Pentecostés. Pero cuando hablamos sobre la recepción individual, ¿cuándo fue? ¿Cómo es? ¿Qué es la condición? ¿En qué evento de la vida o qué condición necesitamos hacer para que tenemos personalmente, individualmente, el Espíritu Santo? Y dice Pablo, por así Gálatas estaban pensando que ya que sus obras iban a hacerles espirituales. Y dice, ¿cuándo recibiste el Espíritu Santo? Cuando ya, por las obras que ya hicieron, las obras, buenas obras que hicieron, o fue cuando oíste con fe. Con el oír con fe, y otra vez, otro versículo que consta con los demás que hemos visto, que ya que la condición de la recepción personal del Espíritu Santo es fe, que cree en Jesucristo. En este momento uno es salvo y uno recibe la garantía del Espíritu Santo. Dice Pablo en versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Para que, en versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y Pablo en esa epístola está dándole duro varias veces, hablando, pegando la recepción del Espíritu Santo con la fe. Ahora, hermanos, fíjate en una cosa, dice que son salvos, que van al cielo. Ok, está bien. ¿Dónde está la vida que demuestra esto? Porque la misma fe que salva a uno es la misma cosa que dice que afirma la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pues no puedes ser medio salvo. Si no tienes manifestación del Espíritu Santo haciendo suave y sensitiva su corazón, su conciencia, las cosas de Dios, tampoco no tienes la fe. Ahí está el problema. Dice en Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Aquí dice la condición, o sea, por cuanto sois hijos, en ser hecho un hijo, el Padre envía el Espíritu. O sea, son así. No hay nada que habla sobre tiempo o sobre recepción del Espíritu Santo después. Primera de Corintios 3:16. ¿Qué es la morada del Espíritu Santo? Y vamos a ampliar eso mucho en la noche. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pablo usó la conclusión y la enseñanza, la declaración de Dios, que en el momento de salvación uno recibe el Espíritu Santo. Lo usó en 1 Corintios en dos lugares en su argumento, y no vamos a elaborar todo el argumento que está argumentando Pablo por tiempo, pero usó el argumento de que si uno es salvo, tiene el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo es que ya que hace tal cosas malas? Y esto fue una deducción, una conclusión que parece muy claro en las Escrituras. Y no sé cómo que nosotros cambiamos todo eso. Nosotros ya que pensamos que uno es salvo y luego después de un tiempo recibe el Espíritu Santo. No, no recibimos el Espíritu Santo, sino ya empieza a actuar el Espíritu Santo haciendo nuestras conciencias y corazones sensitivas a ti para las cosas de Dios. Pero a fin de cuentas no es un bautismo, porque el bautismo ya se pasó cuando ya aceptamos a Cristo. Dice en Romanos 8:9, ya yo digo muchas veces cuando hablo con pentecostales, yo uso ese versículo. Dice, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ¿hay una posibilidad de un cristiano que no mora? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no es salvo. No tiene nada que ver con Cristo, no es cristiano, no, no puedes tener Cristo y no tener Espíritu Santo, es la misma cosa. Pero fíjate, en este pasaje, ¿qué es el contexto? Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, cada cristiano que de veras que es salvo vive distintamente, no dejando sus deseos carnales reinar sobre su vida. No dominan así estos deseos, estos gustos, estas codicias sobre las cosas carnales. No deja que estos dominen su vida, porque si tienen el Espíritu vive por uno, fluye este río de la santidad de uno. Uno busca la santidad, la piedad. Uno busca la voluntad de Dios y se pone tras de ello como la meta de su vida. Ahora, lo puedo decir más fuerte, si no vives así como un cristiano, pues yo no sé, pero lo voy a decir así. Si no vives como un cristiano, no eres un cristiano. ¿Por qué piensas que hay algo que te da la seguridad de ir al cielo cuando tú niegas la mera salvación? La salvación es que Cristo te rescate del pecado. ¿Oíste lo que dije? No que Dios rescate de la consecuencia o de la condenación del pecado, pero te rescate del pecado. Sí, una cosa es de no ir al cielo, otra cosa es de no tener pecado, de dejarlo. Son dos diferentes cosas. La salvación, Jesús va a defendernos en el gran juicio, que somos parte de su cuerpo, somos hijos de Dios. Él se va a defendernos y rescatarnos ese día también. Pero hermanos, la salvación es salvación de pecado. Entonces, ¿quieres la salvación o no lo quieres? Porque si quieres la salvación, quieres dejar el pecado. ¿Quieres alivio? ¿Quieres rescate del pecado? ¿O quieres así como un puerco revolcarse así en el lodo? ¿Quieres revolcarse en el pecado? ¿Dar vuelo así a tus pecados? Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Así se va así a las 12, a la 1 de la mañana, todos los días aquí por Tláhuac, y va a ser muchas cantinas abiertas y los hombres entrando para emborracharse, para drogarse, para meterse con muchachas y todo tipo de cosas, revolcarse en el pecado. Si quieres esto, no dices que ya eres salvo. Si te da la, siempre así la inclinación a las cosas de pecado, no proclamas de ser un hijo de Dios, porque no eres. Lo que hace Dios cuando uno es salvo es que lo pones el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo muriendo dentro de nosotros nos empuja hacia las cosas de Dios. La inclinación, los deseos, todo lo que quiere es hacia la santidad. ¿Por qué? Porque ese Espíritu tiene su característica de santidad, es el Espíritu Santo, y nos satura con esta santidad. Estamos en el proceso de teñirnos con la santidad. Ahora, en la próxima sección, Dios nos ha sellado con el depósito, las arras del Espíritu Santo. Según el Corintios 1:21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Capítulo 5, versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien que nos ha dado las arras del Espíritu. Efesios 1, 13 hasta 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Efesios 4:30. Y no con tristeza hice al Espíritu del Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Que aquí, en el sello del Espíritu Santo, hablamos sobre sellos. ¿Qué hace sellos? Primero, un sello, lo ponemos un sello para indicar quién es el dueño. Yo tengo libros, en el hábito común de cuando yo compro un libro es que yo abro la primera página y pongo mi sello, pongo mi nombre. Este libro es posesión de David Cox. Cuando ya en la universidad muchas veces la gente presta libros y no te lo regresa. Entonces ya, yo lo pongo así afuera, sobre todas las páginas, cuando está cerrado, lo pongo David Cox, para que ya que se recuerda cada vez que abre, no puede abrirlo sin ver mi nombre, ¿no? Ay, este hoy no es mío. Entonces si van a robarlo, ya que se van a saber que ya están robando, no por olvidar. Luego salen así el fin del año, y yo jamás lo veo a estas personas y ya llevo mis libros. Sellos son para identificar de quiénes son. Yo me voy a la farmacia, lo compro así, una botella de medicina. ¿Y qué tiene? Lo abro la tapa y ahí hay un sello. Garantiza la pureza del producto, ¿verdad? Estos son los usos de sellos. Ahora, Dios nos garantiza nuestra salvación, nos garantiza que Él es el dueño por la marca del sello del Espíritu Santo. Nos garantiza la pureza por el Espíritu Santo. Hablamos aquí, dice que las arras hablan sobre un anticipo de algo que se va a dar. Si yo voy a comprar una casa, dice que cuesta 80 mil pesos, entonces ya, yo le doy así el dueño, dice yo quiero comprar la casa. Ah, bueno, muchos quieren comprarlo. No, aquí hay 100 mil pesos en efectivo, es el anticipo, son las arras, para que ya que sí voy a cumplir. Cuando dos jóvenes quieren casarse, ¿qué hace? El muchacho lo da arras, y de ahí viene así el anillo, es una arra, que lo da las arras para a la muchacha, que es una promesa de anticipo que va a cumplir con su promesa. Dios nos da las arras, que sí va a salvarnos en el día último, por darnos el Espíritu Santo en nuestros cuerpos a morar en ese momento. Bueno, otro punto muy interesante aquí, en Efesios 1, 13 a 14, habla muy claro de la condición de recepción para que recibimos ese Espíritu Santo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, se oye primero la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación. Si tú oyes el evangelio, y es muy importante de ver la secuencia y tiempo de los eventos aquí. Primero oír el evangelio, y habiendo creído en Jesús, de oír el Evangelio, creer en Jesús, son sellados con el Espíritu Santo. Por fe en Jesucristo, uno recibe en ese momento el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de promesa. Ahora, cuando hablamos sobre esto, y esto es lo que, a la verdad, en las iglesias pentecostales hay muchos diferentes tipos de pentecostales, pero en las iglesias pentecostales, cuando dicen que uno recibe el Espíritu Santo después de ser salvo, uno dice hablar en lenguas y uno ya es la manifestación de tener el Espíritu Santo. Se desenfoca de ser santo. Rex Humbard, uno de los movedores principales así del movimiento en los Estados Unidos, él habla en lenguas y hace todo. Y él confesó, pues sábado en la noche se va ahí en el pueblo, en Nueva Orleans, y que se va con las prostitutas. Y domingo en la noche, el domingo en la mañana, que viene el Espíritu Santo sobre él y empieza a hablar en lenguas. Es la marca. Yo hablo en lenguas, entonces yo soy santo, yo tengo Espíritu Santo. Y él confesó en su propio show de televisión que él hacía eso. No es nada que no es constado por su propia boca. Mi pregunta es eso. Por los 15 años o tantos años que ya que él estaba haciendo eso, cada noche pues está prestándose ahí al diablo y cada mañana está ahí que el Espíritu Santo viene sobre él. ¿Y por qué dice que el Espíritu Santo es sobre él? Porque habla en lenguas. Pero la santidad, ¿dónde se quedó? No, la santidad no entra, ¿no? Y ese es exactamente el problema, hermanos. Uno es santo porque deja el pecado. La marca, la sella, la garantía que somos salvos es esta. La marca del Espíritu Santo. ¿Qué es la marca del Espíritu Santo? Deja de pecar. Desea la voluntad de Dios. El cambio en nuestras vidas de dejar las cosas que son pecados, desagradables en la voluntad de Dios, y en la contraparte, porque no puedes dejar uno sin agarrar otro. Entonces deja esto y agarras lo que es la personalidad, el carácter moral que de Dios, que Jesús vino para mostrarnos eso. Seguimos el ejemplo de Jesús, dejando el pecado. Es la marca que confiable que nosotros somos salvos. Es la garantía, es el sello. El Espíritu morando en nosotros. Ahora, mucha gente viene y ¿sabes qué? Algo pasa. Un hombre ya se mete con una prostituta o que ya que tiene un vicio, se va a fumar, se va a tomar, se va a hacer una cosa, roba, que sea. Y viene con el pastor y dice, pastor, yo creo que no soy salvo. Digo, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Siempre es eso, ¿qué hiciste? Dice, es que mira, yo hice tal cosa y ya que ahora no siento. El sello, la garantía, la confianza que agarramos nosotros en nuestro propio corazón, con nuestra propia situación y vida, es que cuando yo dejo de pecar, Dios está en mí. No perdimos la salvación porque pecamos. Pero hermanos, la muestra, la confianza de seguir a Dios y ser santo, piedosos, esto nos da la confianza que sí, el sello sí, está sobre mí. Aquí tengo Jesucristo. El sello sobre mí es Dios, Jesucristo, Espíritu Santo. Este sello es que ya que se ve, ¿y cómo se ve? ¿No está escrito en mi frente? No está escrito en mi frente, está escrito en mi vida. Porque yo dejo el pecado. Hermanos, hay mucha confusión en eso del Espíritu Santo. Y sobre todo hay un punto que necesitas agarrar. Es Espíritu Santo. Santidad. Mucha gente habla sobre tener y sobre recibir y sobre muchas cosas, pero a fin de cuentas, fíjate en una cosa, llegar a esto y ya agarraste todo. El que tiene Espíritu Santo es santo. Espíritu no va a morar en algo que es sucio. Espíritu Santo es Dios. No va a venir y no va a entrar en una persona sin dejar su huella, y que es su huella.
Hermanos, me fastidia que muchos cristianos dicen que son cristianos y que son espirituales, pero a fin de cuentas no ve el corazón tierno. No ve este sed por la santidad. Ellos en su mente, en su pensar, se van al cielo y se van a ser uno de los más queridos hijos de Dios, aunque su vida no se muestra nada de santidad. Se muestra indiferencia, apatía o pecado, vicios. Pero todo eso no es la santidad. ¿Lo ves las personas en la Biblia? Pues las personas ya se van persiguiendo a Cristo tanto que dejan las cosas de este mundo, murieron así a martirio por Cristo. Pablo, Lucas, Timoteo, Tito, gente gigantes en la fe, en que a ellos se fueron, y como dice Pablo así al final de su vida, que manda, que lo trae así sus posesiones, una capa y unos libros, todo lo que tenía parece. Lo dejó todo, y dejó todo para seguir a Cristo, para hacer la obra de Dios, para promover las cosas. Se ve la santidad en sus vidas. Se ve el sacrificio, la dedicación, el entrego en sus vidas. Esto es el enfoque de una persona llena del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, nosotros, hoy en la noche vamos a seguir esto hablando sobre la morada del Espíritu Santo en nosotros. Sobre qué es la manifestación exactamente. ¿Cómo debe ser?